O'Donnell Centro Óptico te ofrece Mediodía Cope Alicante.
Cope Alicante.
Estar informado.
7 minutos que pasan de la 1 del mediodía. ¿Cómo están? Es tiempo ahora para la información más cercana. Miren, Ban Ki-moon, el exsecretario general de las Naciones Unidas, dijo: el desarrollo sostenible es el camino para el futuro que queremos para todos. Ofrece un marco para generar crecimiento económico, lograr la justicia social, ejercer la protección del medio ambiente y fortalecer, mejor dicho, la gobernabilidad. Esta mañana el Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante ha presentado el Observatorio Alicantino de Desarrollo Sostenible. Hoy nos hemos acercado hasta este parque científico del campus de la Universidad de Alicante pues para conocer un poco más de cerca este proyecto. Me acompañan en esta mesa el director de CENIT, el Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante. Él es Manuel Palomar. Manuel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y la responsable del proyecto que abordaremos en los próximos minutos y que se ha presentado esta mañana, que es María José Rodríguez. María José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Manuel, gracias, porque creo que es la primera vez, nos abren las puertas de su casa y creo que es la primera vez que venimos a conocer in situ personalmente el parque científico y conocer a CENIT también, de primera mano.
Pues es un placer y es un honor que estéis hoy aquí, que podamos hacer este proyecto desde este edificio del Parque Científico de la Universidad de Alicante, donde está el Centro de Inteligencia Digital y desde el cual desarrollamos ese conjunto de proyectos de digitalización. Por lo tanto, gracias por estar aquí hoy.
Oye, hay mucha gente que dice, CENIT, lo ha escuchado, el Centro de Inteligencia Digital, aquí de la provincia de Alicante, dirán, ¿esto qué es del CENIT, del Centro de Inteligencia Digital?
Bueno, pues el Centro de Inteligencia Digital es un acuerdo que tenemos ambas universidades, la de Miguel Hernández y la Universidad de Alicante, conjuntamente con la Diputación, para favorecer la transición digital y esa transformación digital, en primer lugar en la administración pública, en concreto en los municipios de la provincia de Alicante, en segundo lugar en los sectores productivos, es decir, las empresas, y también fomentando las habilidades digitales de la ciudadanía. Creo que eso resume un poco a qué nos dedicamos, qué es lo que estamos trabajando, pero sobre todo favoreciendo esa transición digital y mirando muy de cerca los objetivos de desarrollo sostenible, que estos proyectos y esta estrategia que llevamos a cabo vayan también en línea con la Agenda 2030.
Hablaremos ahora de ello. Esa transición digital que estaba comentando, si hiciéramos una radiografía ahora mismo de la provincia de Alicante, ¿estamos bien posicionados?
Bueno, pues más que una opinión mía, que creo que sí que tenemos unos buenos indicadores en algunos de los aspectos. Esto se mide a través del Índice de Economía y Sociedad Digital, el DISE, y a partir de 5 indicadores pues marca en qué medida y cómo estamos en la provincia de Alicante. Creo que en temas de conectividad la provincia de Alicante está muy bien y yo creo que con los próximos anuncios que se van a llevar a cabo mejor estaremos, en el uso de Internet también, y creo que pues tenemos algunas deficiencias en la integración de las tecnologías digitales en la administración pública y en el sector empresarial.
Oye, hace escasos minutos ha finalizado la presentación del Observatorio Alicantino de Desarrollo Sostenible. Depende de CENIT, ¿no?, este observatorio.
Efectivamente, es uno de los proyectos que lanzamos el año pasado como una petición de la propia Diputación de Alicante, que es el Observatorio Alicantino de Desarrollo Sostenible, que me parece que es un proyecto singular, único, y que nos permite poner una foto fija de la situación de la provincia de Alicante en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible.
Bueno, la responsable de este observatorio es María José Rodríguez. María José, ¿es único este observatorio en España?
Sí, suena un poco pretencioso, pero...
No, lo que es, o sea, no es que sea pretencioso.
Digamos que es singular, ¿no?, porque hay otras muy poquitas, ¿no?, iniciativas a nivel provincial, alguna más a nivel autonómico. Y, desde luego, el Gobierno de España tiene su propio seguimiento, ¿no?, su propio observatorio a través del Instituto Nacional de Estadística, pero es muy excepcional las experiencias que han aterrizado la Agenda 2030 a ámbitos tan próximos a la ciudadanía como es los municipios.
Bueno, hoy se presenta el Observatorio Alicantino de Desarrollo Sostenible. Se crea este observatorio para que los municipios, ¿no?, cumplan los objetivos de esa Agenda 2030 que estaban comentando, una hoja de ruta que fija pues el 2030, ¿no?, como plazo para cumplir una serie de requisitos. Que hay gente que sí que ha escuchado la Agenda 2030, pero dice, ¿esto de la Agenda 2030 qué es? ¿Qué requisitos tenemos que cumplir?
Sí, Bueno, para que las administraciones locales, más que para que cumplan, el observatorio lo que busca y lo que pretende es hacer una fotografía de dónde estamos si tomamos como referencia el marco o la guía o la hoja de ruta que establece la Agenda 2030, ¿no? Bueno, tanto los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fueron los que se suscribieron a principios de siglo, como estos, donde nos adherimos en 2015, establecen que el avance hay que medir y los Estados miembros tienen que reportar sobre qué aspectos han trabajado y cómo han avanzado, ¿no? Para poder medir la evolución y el progreso, se necesita una situación de partida. Difícilmente se pueden establecer proyecciones a futuro.
Si no, ¿no? sabemos incluso, cómo estamos, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Pues esta es la información que se recoge en el Observatorio Alicantino de Sostenibilidad, ¿no? Una propuesta de una batería de indicadores de naturaleza secundaria, con lo cual garantizamos que se puedan ir actualizando y, por lo tanto, medir cuál ha sido ese avance. Es un marco fantástico para que las administraciones locales, a partir de esta información diagnóstica, establezcan y diseñen sus propios compromisos formulados a través de sus propios planes de acción. Y es una, bueno, es una ventana, un portal fantástico para que la propia ciudadanía reivindique, ¿no? Y exija y pida cuentas sobre qué es lo que están haciendo sus corporaciones locales y la propia, ¿no? Administración provincial.
Son 17 objetivos de desarrollo, 169 metas. Las más importantes, para que nos hagamos una idea, ¿cuáles son?
Pues las más importantes son tres. Naciones Unidas y la Comisión Europea, de una forma muy clara, han identificado que el objetivo 4, que es garantizar una educación, obviamente, ¿no? Universal y de calidad, es uno de los objetivos palanca, son políticas palanca. El objetivo número 5, que es igualdad de género, también ha sido definido como un objetivo palanca, una política palanca, entendiendo como políticas palanca aquellas que promueven y aceleran, ¿no? Cualquier avance en estos objetivos de una forma directa e inmediata producen el desarrollo del resto de los 15 objetivos. Pero recientemente se ha añadido un tercer objetivo, no identificado inicialmente como una política palanca, pero que viene evidenciando que así está actuando, ¿no? Que es el objetivo número 5, el que nos interpele directamente a las universidades, al CENIP, ¿no? Que es la transferencia, bueno, una de las de los ámbitos que engloba es la transferencia del conocimiento y todo el proceso de digitalización, ¿no? Cualquier cambio que se promueva dentro de esta transición digital va a provocar, junto con los otros dos objetivos, va a catalizar procesos de cambio y va a cortar los tiempos a la hora de conseguir los objetivos que nos hemos propuesto.
Ya tenemos un objetivo, que es el 2030, como fecha tope. El observatorio sí que lo que va a realizar es una radiografía, ¿no?, de cada uno de esos municipios para ofrecer también las herramientas necesarias para cumplir esos objetivos, pero no lleva a cabo un plan de acción, ¿no? Eso lo tienen que hacer ya los propios municipios o ayuntamientos en este caso.
Efectivamente, ¿no? Es la información que precisan para hacer su plan de acción. Es política municipal, política local, ¿no? Que no se puede estandarizar un plan de acción, no es lo mismo hablar a nivel nacional, autonómico, y no es lo mismo hablar de la Comunidad Valenciana que hablar de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y no es lo mismo hablar de Denia que hablar de Benidorm. O sea, hay elementos muy singulares que, bueno, que cada corporación local debe contemplar alineados con los objetivos de desarrollo sostenible en el desarrollo de sus políticas.
¿De dónde extraen los datos?
Esto es una muy buena pregunta.
Claro, esa es la pregunta.
Esta es la pregunta de quesito de Trivial Azul, ¿eh? Es donde la vamos a jugar.
Mira, hay una carencia de datos o sistematización de los datos. Estas son todas las ventajas del observatorio. No hay ninguna página a nivel provincial, autonómica, donde te ofrezca tantos datos de tu provincia, de la provincia de Alicante, e incluso muchos de ellos a nivel municipal, ¿no? Esto es un hito, y esto sí que es un hito a nivel nacional, ¿no? Y los datos, el equipo lo hemos calificado como esto es arqueología del dato, paradójicamente en una sociedad que se ha definido como la sociedad de la información, ¿no?
Y arqueología del dato, ¿no?
Y arqueología del dato, porque ha sido una búsqueda incluso hasta fuentes internacionales, ¿no? Porque el objetivo era que sean fuentes secundarias, que se puedan actualizar, ¿no?, sin intervención de las administraciones locales, con lo cual, bueno, pensamos, no es una garantía de nada, ¿no?, pero pensamos que puede proporcionar una actualización más consecutiva de estos datos.
¿Hay datos ya de los municipios? ¿Han empezado a recabar y a recoger o está en marcha ya?
En el observatorio. Sí,
sí, sí, ¿no?
Lo activamos ya, está hoy presentado.
¿Hoy se ha presentado?
Y probablemente, bueno, pues entre hoy y el lunes la página ya estará en acceso y todo el mundo la puede consultar.
Al igual que le he dicho al director de Cenita, Manuel Palomar, los municipios... ¿van bien de tiempos para poder cumplir esos objetivos?
Yo creo que el mundo va, en general, mal de tiempo.
Va mal, sí, siempre. Lo dejamos para última hora, ¿no?
Y los municipios no van a ser una excepción. Bueno, da idea, ¿no?, de aquellos ámbitos que tienen que ver mucho con nuestros propios desarrollos económicos y sociales, en donde el avance o el posicionamiento es muy significativo y muy inspirador, y hay otros ámbitos en donde, otros objetivos en donde queda mucho trabajo por realizar, y del mismo modo es tan inspirador, porque quisiera subrayar que todos estos objetivos convergen y sitúan en el centro de la actuación a las personas. Esto es quizás el elemento más diferenciador respecto al otro, a la otra agenda, ¿no?, de acción, y dignificar, pensar en que estos objetivos contribuyen a dignificar a las personas, ¿no?, y a garantizar cuotas de mayor igualdad y equidad. Yo creo que es tan tan inspirador que nos debe poner a la acción.
Vale, José, ¿dónde se puede consultar esos datos para que nos esté escuchando? Porque son datos que van a estar abiertos, expuestos,
sí,
a...
Sí, en la página del CENIP, es un proyecto del CENIP y está instalado y alojado ahí. Y bueno, ya os digo, entre hoy y el lunes se activará y tendrá un acceso abierto, por supuesto que sí.
Enhorabuena, porque yo creo que vamos en el camino de la sostenibilidad, ¿no?, que es lo que nos está marcando durante los últimos años. Fíjate, hablábamos de las nuevas generaciones que son nativos digitales, ¿no?, que muchos, bueno, estamos ahí, estamos en medio. Las personas mayores, hay algunas que se han subido al carro, otros que no, que el tema digital no lo lleva bien.
Y las notas mayores también.
¿El qué, la?
Y las notas mayores también.
Las notas mayores también. Pero ahora viene un nuevo concepto, que son los nativos sostenibles. De hecho, vamos a conocerles, vamos a conocer un caso de dos emprendedores, de dos empresarios que se han puesto en marcha con Revoluz y que le vamos a conocer en cosa de 2 minutos. Unos consejos y estamos con ellos.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Este fin de semana
viene un partido importante, te reúnes con tu gente, con tu familia, con tus amigos, con tu peña.
Y disfrutas de todos los goles en tiempo de juego.
Gol de tu equipo, gol del otro equipo, otro golito.
Este sábado, Real Madrid, Real Sociedad.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
Y el domingo, Elche Fútbol Club Barcelona, Betis Atlético de Madrid.
Jugando ya, fuera. Para
tiempo de juego, el número uno del deporte.
Bueno, voy a dirigirme ahora a todos los niños que escuchan Tiempo de Juego. Hola, niños.
Hola, Pepe. Hola.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
La 1 y 21 minutos. Estamos en el Parque Científico de la Universidad de Alicante. Esta mañana, como les que estábamos comentando, se ha presentado el Observatorio Alicantino de Desarrollo Sostenible. La teoría está muy bien, ¿eh? Ahora vamos a ir a la práctica. Como les he dicho, les voy a presentar una empresa. Se llama Revoluz. Es una de esas empresas nativas sostenibles. Al frente de este proyecto hay dos jóvenes. Dos empresarios jóvenes, David González y Adrián Barbudo. David, Adrián, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar aquí.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿qué edad tenéis? Antes de nada.
Bueno, no tan jóvenes, yo 42, no. Yo
42.
¿42? Yo soy bastante más joven que David y tengo 40 años.
Oye, habíamos escuchado esto de nativo digital, pero esto de nativo sostenible, ¿qué es exactamente?
Sí, mira, te explico. Pues tanto David como yo tenemos niños de edades entre 11 y 9 años. Uh-huh. Y una vez estábamos, a nosotros nos gusta decir que tenemos una empresa que es un laboratorio de ideas, y en una de esas sesiones dijimos qué bonito sería que nuestros hijos e hijas, además de ser nativos digitales, que esto ya viene impuesto, ¿no?, por la sociedad actual, sí, además nosotros ayudemos a que sean nativos sostenibles. Ahí es como nace, con ese toque emocional, con esa creencia y esa visión de que entendemos que es algo que se hace necesario. Manejamos estudios que nos hablan de que el 70% de las personas que son padres o madres de niños de menos de 20 años cambian sus hábitos de consumo, sus hábitos diarios, inducidos por sus hijos.
Claro.
Exacto.
Sí, 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 sí.
Entonces dijimos, aquí está clara dónde tenemos que poner la acción, ¿no? Tenemos que poner la acción en los niños, en los coles, en la educación. Y luego la otra vía para crear esa gran comunidad que queremos hacer es de la mano de la administración pública. Entendemos que estas son las dos principales vías donde nosotros nos estamos centrando. Uh-huh. Y a día de hoy además tenemos casos de éxitos como Torrevieja, el Castel de Guadalés, etcétera, en el que estamos viendo que la administración pública, esa alianza público-privada, se hace imprescindible, junto con esa educación de los niños para que sean nativos sostenibles.
De hecho, el primer municipio que quiere ser nativo sostenible es Torrevieja, ¿no? Ha sido el primero que se ha querido apuntar. Pero exactamente, bueno, vosotros estáis al frente de una empresa que se llama, bajo el nombre, ¿no?, de Revoluz. ¿Qué es exactamente?
Correcto, sí. Los inicios de la empresa comenzamos con financiación pública de la Agencia Valenciana de Innovación. Uh-huh. Fuimos de las pocas startups en lograr el apoyo y una subvención a fondo perdido. Entonces, de ahí nace el proyecto Revoluz. El proyecto de Revoluz, lo que buscamos como palanca para democratizar la sostenibilidad dentro del universo nativos sostenibles, es tan simple y tan complejo a la vez como utiliza energía 100% verde para reducir tu huella de carbono. Con lo cual, en Revoluz, lo que hacemos, como ese primer caso de uso que acercamos a la ciudadanía a través de los municipios, es una mezcla entre producto y consultoría, en donde vía producto, ofrecido por la administración pública, colectivos como ciudadanos, empresas y comercios pueden saber si están consumiendo ya energía verde, y servicios de valor añadido como encontrar ofertas personalizadas para ellos, etcétera, empleando tecnologías como la inteligencia artificial. Ese es el proyecto Revoluz dentro del universo nativo sostenible.
O sea, que vais dirigido a pymes, a instituciones, a personas físicas que nos estén escuchando ahora mismo también, ¿no?
También, por supuestísimo. Claro que
¿Y
sí.
¿Y qué ventajas tiene ser nativo sostenible, por ejemplo? ¿Confiar en vosotros, en Revoluz?
Sí, bueno, yo, además de las ventajas, te diría que es una necesidad, ¿no? Necesitamos que todos arrimemos el hombro. Estamos en una jornada en la que se presentaba un observatorio de los ODS, de esos 17 ODS con sus 169 metas, como mencionabas tú anteriormente, y estamos viendo y manejando que es algo que no está llegando a la ciudadanía. Necesitamos esa concienciación, esa formación, y evidentemente ser nativo sostenible, tal y como nosotros lo visionamos, no solamente te da unas ventajas, sino que genera una necesidad. Sí o sí, debemos de creer que la economía se va a sustentar siempre y cuando sea sostenible, y ese es el futuro que imaginamos para nuestros hijos, ¿no?
¿Estamos lejos de ser sostenibles todavía o no?
Bien, pues en un informe del año 2020, en un tercer informe en cuanto a, bueno, cuál es el estado de los ODS, se destacaba que, si bien es cierto que había habido mucho avance con grandes actores como grandes empresas, y esto es cierto, distaba mucho de que esto hubiese permeado y calado en la sociedad, ¿no? Con lo cual, respondiendo a la pregunta, desgraciadamente estamos lejos. Nosotros, con nuestra iniciativa Nativos Sostenibles, la visión es democratizarlo, es que esto llegue. Y qué mejor manera, como decía Adrián, que de abajo arriba en educación y de arriba abajo mediante un municipio. Un municipio puede crear un símbolo, como puede ser Nativos Sostenibles con su ciudadanía, y conseguir ese pasito más para estar más cerca. Pero hoy estamos lejos.
Es verdad que con los niños empezamos a cambiar el cubo de basura.
Sí,
así es.
Que de ser un compartimento son 7.
Exacto.
Y hay que empezar también, como bien dices, por lo más alto, ¿no? Al final, que son las instituciones que Correcto. Son las que posibilitan, ¿no?, ese cambio. Oye, en el caso, por ejemplo, de Torrevieja, no sé si me hablabas también de Guadalés, puede ser.
Exacto, el Castel de Guadalés.
Vale, ¿de qué manera? Claro, son los primeros municipios que quieren ser sostenibles, ¿no? Nativos sostenibles. ¿De qué manera uno se pone en marcha para que puedan conseguirlo?
Claro, mira, en realidad es mucho más fácil de lo que puede parecer, ¿no? La primera iniciativa para ser sostenible es querer serlo. Entonces, si uno realmente está preocupado por la sostenibilidad y entiende que esto es necesario, pues rápidamente nosotros le vamos a ayudar a realizar acciones. Es verdad que nos ajustamos y tenemos esa facilidad para, en función del municipio, desarrollar unas acciones u otras. El Castel de Guadalés, por ejemplo, es el municipio más visitado de toda la Comunidad Valenciana.
Correcto.
Superan los más de 2 millones de visitantes anuales, ¿no? Entonces, ahí estamos haciendo un trabajo de divulgación al turista de qué es lo que está haciendo el Castel de Guadalés, ¿no? Donde además estamos ayudando a sus habitantes, censados hay cerca de 260 habitantes, a que todos ellos sean consumidores de energía 100% verde, ¿no? Algo que realmente no tiene ningún coste añadido y, sin embargo, el coste hacia el planeta es una barbaridad, ¿no? Nosotros podemos ayudar a cuantificar esto y podemos, junto con la Administración, a hacer iniciativas de esta índole en la que divulgamos y concienciamos esa necesidad, ¿no?
Para aquellos que quieran conoceros un poquito más, la página web, internet, es el mejor canal, ¿no?, en este caso. ¿Cómo os pueden conocer? ¿Cuál es vuestra página web?
Sí, pues tenemos la página web www.revoluz.es, en donde, bueno, pues tanto se encuentra una manera, una de esas palancas para ya descarbonizar, como puede ser con el caso de uso de la utilización de energía verde. Comentaba sobre las ventajas. La ventaja para una persona física es múltiple. Uno, obviamente va a contribuir a reducir la huella de carbono, y dos, va a obtener, en la mayoría de los casos, una oferta personalizada para consumir energía verde, siendo nosotros un broker de compañías de energía verde, ¿no?
Revoluz.es, ahí tienen la página web.
Y en nativosostenibles.com ya habla más a nivel de visión de proyecto, en donde hacemos esas colaboraciones público-privadas.
David González, Adrián Barbudo, gracias por acompañarnos. Enhorabuena por ese proyecto.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Oye, que alcanzamos la hora y media. Ahora se quedan con la información nacional e internacional y también con El Espejo en su edición Alicante. Pasen buen fin de semana. Cuidado con la lluvia. Hasta el lunes. Adiós.